Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Zona PUC, transmitiendo desde Zona PUC Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar siempre allí, escuchando el programa, compartiendo los comentarios y las opiniones de nuestros invitados. Este es un programa de gerencia social, este es un programa de gestión, así que tenemos que hablar hoy día de un tema que está muy ligado al tema de la gestión, y vamos a hablar del gobierno abierto. La lógica de la transparencia y la participación ciudadana se encuentran en un gobierno abierto. Este concepto de un gobierno abierto, la posibilidad de tener acceso pleno a la información del servidor público compartiendo con nosotros todas las ocurrencias de lo que ocurre al interior del Estado, es algo que se mira desde la figura del gobierno abierto, y es de lo que vamos a hablar hoy. Pero además averiguaremos cómo se gestiona, qué tan fácil es y todos los aspectos ligados a este. Va a estar con nosotros Carolina Guibú. Ella es funcionaria de Ciudadanos al Día, una organización de sociedad civil muy interesante, que además tiene un premio anual que es a las buenas prácticas gubernamentales, que premia pues cuando cuando el gobierno nacional o regional o local decide hacer cambios importantes para mejorar aspectos de gestión. Y también estará con nosotros David Álamo, del Consejo de la Prensa Peruana, que ve mucho los temas de transparencia y acceso a la información, información pública, información del Estado. Este es el programa de hoy. Espero que les guste, espero que se queden con nosotros. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos. Y tal como lo habíamos comentado al inicio del programa, hoy queremos hablar de la gestión de un gobierno abierto. ¿Qué cosa es gestionar un gobierno abierto? ¿Qué es en principio un gobierno abierto? ¿No es cierto? Para conversar de este tema estamos con Carolina Guibú. Ella es directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, una organización muy interesante de sociedad civil, que además tiene un premio muy importante a las buenas prácticas que se producen además en el espacio público. Y ella está con nosotros. Yo quiero darle la bienvenida, saludarla y agradecerle que esté con nosotros aquí en Espacio de Gestión. Bienvenida, Carolina.
Muchas gracias. Y en realidad es una bonita oportunidad de poder venir y contar lo que hacemos, pero también de compartir información para todos los radio oyentes a través de internet, de las redes, ¿no? Y claro, conversar con un amigo como tú, Carlos.
Gracias, Carolina, por estar con nosotros. Y junto a Carolina está David Álamo, del Consejo de la Prensa Peruana. Es otra organización también de sociedad civil que monitorea, que mira, que sigue todo el tiempo las políticas de gobierno abierto y cómo estas pueden favorecer a una mejor estructura de gobierno, a una mejor construcción de la política pública en nuestro país en general. David, bienvenido también. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para participar en esta oportunidad, el Consejo de la Prensa es una institución que, aparte de ver los temas de autorregulación, tiene un tribunal de ética,
así es,
sancionar los medios de comunicación que tienen faltas éticas, o libertad de prensa, que se encarga de defender a los periodistas, tiene otro de sus fines, que es el tema de acceso a la información pública.
Acceso a la información pública, que yo creo que eso va a ser central en la conversación que vamos a tener el día de hoy, David. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Okay. Bien, comencemos. Carolina, necesito quizás definir un poco lo que es gobierno abierto para poder ya ir aterrizando temas.
Bueno, gobierno abierto se define como un espacio entre el gobierno, ¿no? Digamos, y cuando pensamos en gobierno, solamente la entidad estatal, nacional, como propiamente se dice, se entiende, ¿no? El presidente y los ministros, ¿no? Sino también las entidades subnacionales, es decir, los gobiernos regionales y locales. Y cuando tratamos de, y esa es la principal, digamos, fuerza que tiene este concepto de gobierno abierto. Un espacio para mejorar, ¿no? La condición de todos los ciudadanos a través de la transparencia, la colaboración y la participación conjunta entre los funcionarios públicos y los ciudadanos,
¿no? Sin embargo, parece que me estuvieras diciendo cosas que son parte casi natural de un sistema democrático. ¿Por qué en nuestro país esto se ha entrampado? ¿Por qué esa transparencia no existe? ¿Por qué esa participación no es tan clara, por ejemplo?
Bueno, en realidad no es que solo pase en nuestro país, pasa en muchos países de la región y del mundo. Y es porque realmente estos derechos, ¿no?, como de participación, de acceso a información, de poder cogestionar el Estado, ¿no?, son derechos nuevos, ¿no? Y lo repito muchas veces, y me disculpo aquí con David porque ya me he escuchado esto también en otros espacios, pero los peruanos, de alguna manera, nacimos como país, ¿no?, como república, teniendo en cuenta primero el derecho de que somos libres, ¿no?, seámoslo siempre, de otro país, ¿no? O sea, que somos independientes y que tenemos derecho a elegir nuestras autoridades. Uh-huh. Esos fueron los primeros derechos que se reconocieron y de alguna manera poco a poco se fueron reconociendo otros derechos, pero quizás no se fueron ejerciendo, no existían los instrumentos para ejercerlos más libremente o en todo caso más activamente, ¿no? El derecho, por ejemplo, acceso a la información es un derecho que ya está incorporado en la Constitución del 93. Pero es solo hasta en el año 2002 que se crea el instrumento para pedir información. Se establece quién es el responsable en la entidad pública que tiene que dar la información y cómo es el camino, el procedimiento para pedir esa información, utilizando incluso las nuevas tecnologías de información. Estamos hablando de poner la información en página web o darla a través de formatos electrónicos, ¿no? Entonces, tanto funcionarios públicos como ciudadanos estamos aprendiendo recién a que ese derecho existe y debe ser reconocido y debe ser ejercido por los ciudadanos. ¿Para qué? No para ver la información pública y acumular información, ¿no?, sino para ejercer otros derechos. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos derechos económicos, por ejemplo, ¿no? Y para tomar decisiones económicas, pues tenemos que tener información, si no nos equivocamos, ¿no? Para poder empezar un negocio, tengo que saber, ¿no?, cuáles son los requisitos para tener una licencia de funcionamiento. Pero más aún, ¿no?, quisiera saber, por ejemplo, qué otros negocios hay en la zona o cuáles son las perspectivas comerciales si quiero exportar, ¿no? Hay mucha información que ya se produce en el Estado o que el Estado acumula de manera natural por sus funciones. Entonces, en la institución privada, sea una empresa o el ciudadano, ¿no?, como persona natural, tiene el derecho a acceder a esa información para mejorar sus condiciones económicas, sus condiciones sociales, es decir, para activar otros derechos, ¿no? Y también un derecho muy importante, el de participar, el de poder decirle y sugerirle a la entidad pública y a los líderes que hemos elegido como autoridades ediles, autoridades nacionales, que pongan hincapié o pongan prioridades en temas que los ciudadanos consideramos son importantes, como una mejora en la educación, una mejora en la salud, bajo aspectos específicos que nos conciernen individualmente, porque somos nosotros los ciudadanos los quienes mejor sabemos cuáles son nuestras necesidades y qué falta por hacer.
David, ¿cómo ligo esto a una organización de representación de periodistas? ¿Cómo ligo ambas cosas?
Son varios temas. Como Carolina señalaba, el tema de gobierno abierto tiene tres puntos, ¿no? El de transparencia, el de participación y el de colaboración. Entonces, yo quiero participar en las decisiones de gobierno. Primeramente, tengo que conocer cómo está ese Estado. Entonces, eso implica que el Estado sea transparente. Y yo puedo incluso colaborar. Entonces, sí, hay esos tres puntos. Recién estamos hablando de un gobierno abierto. El punto de transparencia es uno de los puntos fundamentales en el tema de gobierno abierto. Muchos creen o decían que solamente el acceso a la información servía solamente para periodistas, que eran los que buscaban información, pero esto es no solamente para ellos, sirve para cualquiera de nosotros que desee ejercer otro derecho. Deseamos saber cuánto de presupuesto tenemos. En este caso, el Consejo de la Prensa ha venido capacitando a varios ministerios con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 5 ministerios hemos capacitado en este año, funcionarios de ministerios que muchos de ellos no conocían el funcionamiento de la ley de acceso a la información pública. Muchos ni siquiera sabían que tenían que entregar información que se solicitaba. A pesar que, como se llama Carolina, desde el año 93, esto está vigente en nuestro país. La ley es del año 2002. O sea, ha habido durante 9 años que no había una regulación sobre esto. No se sabía cómo presentar, ante quién presentar, qué plazo seguir. Sin embargo, han pasado 14 años de la vigencia de esta norma, van a ser 14 años, hasta el momento muchas instituciones no cumplen con el tema de la ley. Algunos no publican toda la información en sus portales, otros incumplen los plazos para cuando uno pide información. Y las razones son múltiples. Una de ellas es, por ejemplo, hay mucha movilidad en los funcionarios públicos. Uno capacita un día, al mes siguiente ya no encuentra a su funcionario capacitado, se fue a otro ministerio. En otros lugares es la falta de sistematización de la información. La información está, pero no la encuentra.
Okay.
O el alcalde, en los locales pasa eso mucho, o el alcalde que se fue se llevó todo.
Se llevó todo, ¿no?
Toda la información. Claro. Entonces es complicado conseguirlas. Y en otros lados es para el gobierno abierto es fundamental el tema de nuevas tecnologías, el uso del internet.
¿Eso es fundamental? ¿No habría gobierno abierto sin tecnologías?
Ayudaría. En unos casos nosotros hemos visto, por ejemplo, la ley de transparencia ordena publicar ciertos aspectos de presupuesto, de contrataciones. En algunas municipalidades, en la CELE, hemos visto que usando un periódico mural, publicaban toda la información.
Claro, claro.
El papelógrafo publicaban la información. Entonces, si bien es cierto, la tecnología ha ayudado un montón, el problema es que en muchos lugares no hay acceso a internet. Entonces eso dificulta al ciudadano que quiere revisar la información.
Okay.
Por ejemplo, voy acá a Huaraz, a veces siempre pongo ese ejemplo, y salgo de la parte de costa y se fue el internet y no me aparece hasta que llego a la ciudad.
Entiendo.
O es muy lento en todo caso. Entonces eso también es otra dificultad que supone. Esto, en este caso, el Consejo de la Prensa lo que ha hecho es tratar de que no solamente la acceso a información sea para el periodista, sino sea para el ciudadano. Y también a veces llevamos casos particulares, personas que van, piden algún documento al Estado y no les entregan la información. Se demoran en entregarles, no les responden. El ciudadano de a pie pues no tiene dinero para acudir a un abogado, para que lo oriente. Y a veces le entregan después de varios meses de retraso.
Sí. Carolina, desmenucemos ese tema de la transparencia. Uh-huh. ¿Es una falta de transparencia porque es un funcionario o un servidor público acostumbrado a un actuar? ¿Hay una cultura institucional del secreto desde el Estado? ¿O hay el interés exprofeso de que hay cosas que no se deben mostrar y hay que tener cuidado porque además si las muestras corremos riesgos?
Creo que también estamos viviendo un cambio en el sentido de ¿qué le corresponde al funcionario público, que ahora se denomina servidor público?
Servidor,
¿no? Cada vez más se tiende a hablar de ellos como servidores públicos para justamente precisar que lo que están administrando no son bienes propiedad de las instituciones públicas,
eso es bien,
¿no?
Importante.
Sino que son bienes comunes, ¿no? O bienes públicos que corresponden a todos los ciudadanos, porque somos los ciudadanos que hemos creado este contrato social o esta figura que se llama Estado, ¿no? Para justamente disminuir el costo de transacción entre todos los ciudadanos. Imagínate todos los ciudadanos poniéndonos de acuerdo para determinados comercios, para negociar, para poder delimitar nuestros linderos, ¿no? Entonces le damos al Estado esa capacidad de administrar por nosotros.
Okay.
Hemos contratado un administrador, ¿no? Pero a veces este administrador, este servidor público, pensaba en el pasado, ¿no?, que le correspondía hacer las cosas en función de su mandato legal, de sus funciones como institución, como si la institución pública fuera, pues, un feudo, ¿no? Y entonces, ¿por qué yo tendría, siendo un funcionario público, dar información a un ciudadano? O sea, no se entendía el concepto. Y ha costado trabajo, efectivamente, como David decía, decirle al funcionario público por qué esa información no debe ser dada a los ciudadanos, es cambiar conceptos muy importantes dentro de la función pública y también dentro de los ciudadanos. Entender cuál es el límite entre la información que debe ser pública y la información que es reservada, ¿no?, por temas de seguridad o que corresponde a la privacidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no?, nadie debería enterarse de cuál es mi expediente médico, por ejemplo, como persona natural,
okay,
¿no? Porque eso corresponde a mi vida personal y privada, ¿no? Pero sí debiéramos saber, por ejemplo, cuál es el número de personas que tienen ciertas enfermedades en nuestro país o tienen ciertos grados de obesidad o ciertos grados de desnutrición para poder planear políticas públicas. Esa información sí debe darse a los ciudadanos. Y a veces lo que ha habido es la no entrega de información de bases de datos, ¿no?, de información de estadísticas, por ejemplo, que sirven para justamente la planeación y el control, ¿no? Entonces, toda información que tiene este carácter de haber sido recolectada por institución pública y que no está vulnerando el derecho de la privacidad, ¿no? O temas de seguridad, sí corresponde al funcionario público entregarla.
Y cuando hablamos de entregar, lo que se entrega, ¿qué cosa es? ¿Estrictamente lo solicitado? O cuando hablamos de entregar, de pronto, claro, dicen, busque aquí, y te entregan, digamos, mil folios de algo. Y dice, está acá, pero búsquelo usted. ¿Qué significa entregar en términos de transparencia?
En el caso de la ley de transparencia define la información pública como aquella información contenida en cualquier documento, sea cualquier tipo de formato. Por ejemplo, puede ser un documento escrito, una fotografía, un cassette que debía antes, o un
CD,
¿no? Okay. Entonces, pero tiene que ser un documento que ya esté escrito, lo cual implica que, por eso es que solamente la persona que pide información solamente paga la reproducción, no paga el hecho de búsqueda, que algunas municipalidades ilegalmente estaban queriendo
cobrarlo. No
deberían cobrarlo, algunos estaban queriendo cobrarlo, algunos incluso en su tupa pusieron, sacándole la vuelta a la norma, búsqueda de expediente. Entonces ya es una sacada de vuelta a la norma. Pero la única cosa que debe cobrarse es el derecho de reproducción. Entonces lo que implica es que yo, cuando yo pido información, yo tengo que tener la posibilidad de que si la información está ordenada, clasificada, rápidamente me la entregue. ¿Qué sucede en la práctica? Que la información está ordenada muchas veces por fecha. Entonces en una municipalidad me contaban que, por ejemplo, la responsable de entregar información, venía una persona y pedía copia de las resoluciones que autorizaba la pega de un cartel de propaganda de una empresa comercial en una pista. Entonces iba la responsable al área correspondiente que tiene ese documento de autorización y no encontraban la autorización. No es que no tuviera autorización, sino que la autorización se le habían dado con el nombre de la persona jurídica y la propaganda estaba con el nombre comercial.
Claro.
Entonces ahí hay problemas en la institución. Si la institución hubiera clasificado adecuadamente, entonces tiene que hacer la búsqueda manual, uno por uno, revisar tal número por número y recién ver el contenido y ver a qué empresa pertenece, cuál era el lema para recién darle esa información.
Bueno, ese es el fárrago del Estado, digamos, claro, ¿no? Ese es el desorden del Estado.
Claro, pero si hubiera entradas por computadora que pudieras, no solamente el nombre de la persona jurídica, sino el nombre comercial, el nombre del lema, rápidamente lo ubicarías en unos segundos.
Claro.
Pero ese es el problema, que no está adecuadamente clasificado.
Sí, si me permites, yo quería anotar un tema adicional, ¿no? La ley te indica que el funcionario público no está obligado a desarrollar información por ti, ti. Entonces, porque también hay que entender que los ciudadanos no conocemos necesariamente cuáles son los límites de la ley, ¿no? Y a veces los ciudadanos piensan que pueden pedirle estudios determinados, que entonces la entidad pública, por ejemplo, tiene que juntar todas las estadísticas, hacer unas corridas, ¿no? econométricas por quien lo pide, ¿no? Y el ciudadano dice, pero estoy en mi derecho según la ley de acceso a información. No. La ley de acceso a información dice información que ya esté, ¿no? Acopiada, ¿no? Y sistematizada y en el poder de la institución pública, pero la institución pública no está obligada a generar nueva sistematización o información que implica pues ya a desarrollar un trabajo por otro, ¿no? Y también quería mencionar este tema importante del manejo del conocimiento.
Del manejo del conocimiento me vas a hablar después de la pausa, Carolina, okay. Que me tengo que ir al corte. Okay. Es un corte breve, venimos en un instante. Gracias a todos por acompañarnos. Estamos en Zona PUC, esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regresamos. Continuamos en Espacio de Gestión. Recuerda que estamos en Zona PUC todos los martes transmitiendo a través de Internet, no solo a la Universidad Católica, sino al mundo, llevándoles a ustedes Espacio de Gestión. Hoy estamos hablando de la gestión del gobierno abierto. Estamos con Carolina Guibuy, es directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, y con David Álamo, representante del Consejo de la Prensa Peruana. Carolina, el manejo del conocimiento, nos habíamos quedado ahí.
Sí.
Irrespetuosamente te corté, por favor, continúa.
No, está bien. Justamente un tema que conversábamos en el segmento anterior era ¿por qué son importantes las tecnologías de información? ¿Y por qué es importante incorporarla al Estado para servir mejor a los ciudadanos? Y tiene que ver con estos temas, ¿no? Que en el Perú no ha habido, y en muchos países, pero hablando del Perú, no hay un adecuado manejo del conocimiento que se va generando, ya sea las bases de datos o la información de estudios, ¿no? Y para el ciudadano que quiere conocer esa información, es difícil poder tener acceso, sobre todo porque no está sistematizado, adecuadamente guardado, ¿no? La tecnología de información ayuda a hacer eso, ¿no? Ayuda a sistematizar bases de datos, ponerlas incluso en internet para que ya el ciudadano no la pida con solicitud de acceso, sino que ya acceda a la página web, ¿no? Y la tendencia mundial es que tenemos que generar como país ese acceso a información en formatos electrónicos, porque también hemos avanzado, y en algunos casos, como decía David, estancado, ¿no? Pero avanzado un poquito al fin en temas de acceso a información pública, pero no estamos generando uso y reuso de esa información para temas de generación de negocios, ¿no? O sea, en otros países ha pasado al contrario, ¿no? Fueron las empresas quienes generaron toda una revolución de información y conocimiento para generar innovaciones, ¿no? Y de allí el Estado dijo, oye, qué bueno esto, manejemos, lo hago en el Estado también para que facilitar los negocios y facilitar información a los ciudadanos, ¿no? Aquí empezamos al revés, empezamos con primero el Estado, ¿no? Obligándolo a dar información y generando información, pero nos falta este lado en que se conecte Estado y empresa, Estado ciudadano también, para que haya uso, reuso de información y se genere valor al ciudadano. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, usar la información pública para generar aplicaciones en smartphones, si tú puedas comprar por smartphone, o saber dónde queda una calle determinada o un negocio, o saber estadísticas públicas, ¿no? Que te permitan tener toma de decisiones mucho más inmediata, ¿no? Haciendo que haya un valor agregado empresarial, y no necesariamente empresa grande, sino hasta un individuo, ¿no? Hacia los ciudadanos, ¿no?
Interesante. ¿Hay sanción para el servidor público que no entrega información?
La ley de transparencia señala que cualquier falta a la norma de la sanción, lo problema es que la sanción es muy general, señala que cualquier falta a la norma se considera como falta grave. ¿Qué significa esto? Que un trabajador lo podrían suspender o destituir, de ser el caso. ¿Qué ha sucedido en la práctica? Yo hasta el momento no he visto un solo caso de destitución. Alguna vez, como comentaba, a un ciudadano de Pueblo Libre le quisieron abrir un proceso administrativo, le dieron un proceso administrativo y lo querían suspender, pero ya por lo contrario, por haber entregado información. Es decir, que toman las represalias, ¿no? Fue un caso donde un ciudadano pidió información de los ingresos que tenían los funcionarios por CAFAE.
Okay.
Él lo entregó, porque como corresponde entregar, y le abrieron se formó una comisión para sancionarlo, diciéndole que el dinero de CAFAE era el dinero de los trabajadores, por lo tanto,
no era información pública.
Pero, como todos sabemos, la información de que el dinero, si bien tiene esta beneficio CAFAE, es dinero que viene del tesoro público, incluso es auditable por Contraloría.
Pero mira cómo tienes un servidor público que corre el riesgo, ¿no es cierto?
Claro. En este caso, el Consejo de la Prensa intervino y hay una cláusula de protección del funcionario en la ley misma que dice que el funcionario que cumple con la norma no puede ser objeto de sanción. Y por lo tanto, este servidor fue absuelto de ese caso. De ahí, lo que le correspondería hacer acciones de control es la Contraloría General de la República, que todos los órganos de control interno pongan en sus planes que se audite este tema, entonces, y se deslinguen responsabilidades. En ese momento, creo que recién empezaría que empiecen a ser sancionados los funcionarios que incumplan. Al no haber una sanción efectiva, lo que sucede en la práctica es que la mayoría del tema de transparencia lo toma a la ligera, no responde. Los portales de transparencia, en su gran mayoría del Ejecutivo, están últimamente cumpliendo, pero de muchas instituciones, sobre todo de gobiernos regionales, provinciales, no cumplen con la norma. El tema de las remuneraciones, por ejemplo, está desde el año 2002, es obligatorio su publicación. ¿Cuánto gana un servidor público? ¿Cuánto gana? Sin embargo, ha habido mucha oposición a publicarlo, a pesar que no estaba vigente. Yo recuerdo una reunión hace unos años donde los funcionarios públicos decían que no se iba a publicar porque tenían miedo que los vayan a secuestrar. Ese era el argumento para no publicarlo, ¿no? Pero decidimos ver que tenía que publicarse, y de acuerdo a la ley de transparencia ahora está cumpliéndose en varios sectores, pero durante muchos años esta información fue desapareciendo. O lo que sucede también es que muchos funcionarios ganan un dinero como remuneración, supongamos 1,000 soles, y el resto lo reciben por otros conceptos,
claro.
Bonificación
por acá, claro.
Su sueldo se viene haciendo 5,000 o 6,000, entonces entra a la web, porque dice, este señor gana 1,000 soles, qué extraño. Uh-huh. Pero ahora ya se ha adoptado el portal de transparencia estándar, que es un portal único que recoge información de todo el Estado, donde debe publicarse todo lo que recibe el funcionario, sea por el concepto que sea, movilidad, cenas, viáticos, otros, para que el ciudadano sepa exactamente cuánto está ganando el funcionario, y también pueda saber, pues, si este funcionario está bien que gane eso, ese dinero o no. En caso, yo recuerdo que siempre lo pongo como ejemplo, es el caso del Congreso. En el año, uh-huh, del año 2006 se publicaba toda la información de todos los trabajadores. En 2006 empezó a desaparecer la información poco a poco hasta que desapareció todo. Y eso coincide con el caso de los congresistas que fueron después desaforados por contratar a su empleada del hogar.
Lógicamente,
si uno es ciudadano, encuentra en la web y ve que aparece como asesora una persona que la conoce, que no está preparada, y ve su sueldo, inmediatamente va a hacer la denuncia.
Seguro.
Pero si uno sabe que esta persona trabaja en el Congreso, no va a saber exactamente qué cargo desempeña. Sería muy complicado, y si lo pide proceso de información, creo que ni le daban información. Entonces, por eso es importante que nos ayude solo a nosotros mismos a fiscalizar y a saber cuánto, por ejemplo, el tema de presupuesto es otro tema importante. A veces hay muchos candidatos, muchos que dicen, no hay presupuesto. Uno puede entrar al Sistema Integrado de Administración Financiera del Ministerio de Economía y aparece el presupuesto diariamente ejecutado, y puede saber si exactamente cuánto tiene el presupuesto, cuánto ha ejecutado, cuánto porcentaje ha gastado, y ver si cuán eficiente es esa autoridad, puede ser local, regional o de cualquier índole.
Interesante. Ahora, ya nos queda más o menos claro la existencia de la ley, sus alcances, su nivel de sancionabilidad, digamos, pero me preguntaba desde quien está en el Estado, quien gobierna, ¿no es cierto? ¿Un gobierno abierto le facilita las cosas o se las complejiza? ¿Le hace más difícil el día a día? ¿O por el contrario, el gobierno abierto hace todo más complicado porque tengo a los funcionarios distraídos en cosas que no deberían estar quizás haciendo en ese momento? ¿Qué
sí,
lectura tienes?
Hay de las dos líneas, ¿no? Hay instituciones que dicen, mira, la ley de transparencia, gobierno abierto, hay que entender, doy un paso más atrás, ¿no? No solamente la ley de transparencia, es también las leyes de participación que existen, ¿no? O sea, por ejemplo, la participación en presupuesto participativo y la rendición de cuentas de autoridades ediles, ¿no? O poner en consulta una norma, ¿no? Por ejemplo, las normas que rigen a los, a quienes tienen telefonía móvil, ¿no? Por ejemplo, la ley de telefonía es la que, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones está sometiendo a consulta ciudadana en este momento, ¿no? Entonces tiene, algunas autoridades dicen, tengo que invertir tiempo de mis funcionarios atendiendo las solicitudes, buscando, ¿no? Y encima haciéndolos participar, cuando la gente que va a participar son tres gatos, claro, que ni siquiera son entendidos en el tema, tienen ganas de colaborar, ¿no? Entonces sí sienten que hay una pérdida de tiempo, pero es también porque esto es nuevo, ¿no? Y entonces hay que enseñarle cuáles son las buenas prácticas alrededor de cómo hacer transparencia y cómo participar, y por eso Ciudadanos al Día promueve, ¿no?, este premio, uh-huh, que mencionabas al inicio, de buenas prácticas en gestión pública, para decir, encontrar esos tips que faciliten la vida al funcionario público, ¿no? Pero también es cierto que muchas instituciones apuestan por el uso de portales, de las leyes de participación, de transparencia, porque les da legitimidad. Y encuentran
ese concepto, Carolina.
Sí, encuentran que hay un valor, ¿no?, entre hacer, generar mecanismos abiertos, transparentes, de respuesta inmediata a los ciudadanos, porque el ciudadano se va a sentir más satisfecho y va a decir, oye, ¿qué tal cambio, no? En esta institución todo es más rápido, y van a apreciar la institución. Y el caso concreto, RENIEC. ¿Por qué RENIEC en todas las encuestas sale como la entidad con más prestigio por parte de los ciudadanos? Porque es la entidad que se ha preocupado con el uso de la tecnología, ¿no? De brindar información, de acelerar procesos, de estar, de poner cada vez más información al servicio del ciudadano y de llegar incluso de manera más, más moderna, ¿no? Y más inmediata, ¿no? Y hacerlo partícipe muchas veces, ¿no? De lo que está haciendo. Entonces, hay ahí este concepto de que a veces las autoridades no entienden, de que si yo abro, ¿no? Abro la entidad, es para ser de alguna manera sensible ante las necesidades de los ciudadanos, pero también ser transparente en el sentido más amplio, que es doy información, pero rindo cuenta de lo que estoy haciendo. Porque esa es la parte más importante de la transparencia. No es una acumulación de información que doy al ciudadano, sino, oye, tengo un plan, ¿no? Tengo una política pública que hacer y tengo una serie de acciones que debo desarrollar para mejorar la condición de vida de todos. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Pues aquí te cuento, ¿no? Y doy esa información para que tú sepas lo que estoy haciendo. Esa es la, digamos, el concepto más fuerte de lo que es la transparencia, ¿no? Más allá de dar información, ¿no?
Cuando la solicitud de información la hace un ciudadano común frente a la solicitud que la hace un periodista, ¿la actitud del servidor público es diferente?
En algunos casos sí, en algunos casos hemos visto que sí, cuando ve, por ejemplo, hay que personas que presentan su pedido, en este caso el Consejo de la Prensa como institución interviene, hemos visto que les dan inmediatamente. Ajá. En algún habido casos incluso que los han llamado a su número telefónico, el señor, ya está tu pedido, ya está, hoy ya te vamos a entregar, ¿no? Lo que pasa es que como muchas instituciones, la verdad que no funciona, la prensa se convierte en un ente que no solamente en este caso, ¿no? También cuando hay negligencia médica, cuando hay muchos casos, claro, de personas
recurren a la prensa como una forma de solucionar,
claro, que se va a poder judicial y dice, bueno, 2-3 años que se va a perder. Si va a la prensa, muchas veces ayuda, visibiliza el problema y hace que todos se sientan identificados con este tema. Y sí, hemos visto que en el caso de acceso a la información, cuando ven que la prensa se preocupa mucho más para entregarlo, incluso antes de los plazos, ¿no? Y mucho de la actitud, creo que lo que decía Carolina es importante del funcionario, ayuda mucho el tema de gobierno abierto, porque implica que las decisiones se tomen no solamente con transparencia, sino con la participación ciudadana. Claro. Eso hace que el ciudadano, pues, cuando vea que participó en la toma de decisión, se sea identificado, lo cual legitima más a la institución. Y para ser transparentes hay que también primero ser ordenados. Alguna vez un amigo hizo una tesis sobre este tema, antes de la vigencia de la norma, y le dijeron que simplemente muchos querían entregar la información, pero no la encontraban, porque no estaba organizada, estaba en diferentes lugares, y a veces hasta destruida.
O no existe.
No, claro, una cosa que favoreció, esto lo cuento como anécdota, para que la norma salga rápidamente, fue que la información de los gobiernos militares que dictaduras, cuando se fueron, la quemaron.
Así es.
Entonces no tenía nada que ocultar cuando se sacó la norma rápidamente. En otros años han pasado 5, 6, 7 años discutiendo solamente la creación de la norma. Nosotros, me acuerdo que en el Perú se trabajó en paralelo que Argentina, los dos en la Comisión Anticorrupción, Argentina trabajaba en paralelo con el Perú, compartíamos información, todo. Ha pasado varios años, Argentina hasta ahora no tiene una ley a nivel federal, el Perú sí la tiene. El tema en Sudáfrica se demoraron 5 años y los sudafricanos decían el problema era que hay gente que quería ocultar información. Entonces, si bien es cierto, la norma tiene excepciones especiales, en el caso de la ley peruana, toda información vinculada a violaciones de derechos humanos, vinculadas a violación de derechos internacionales, se considera información pública. Cualquier información debería ser entregada.
Bueno, ese es un tema que tenemos que discutir después de la pausa. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos en un instante, estamos en Zona PUC, en Espacio de Gestión, el programa de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Seguimos en Espacio de Gestión. Carolina, ¿sí ha podido medir, hay aproximaciones o estudios económicos que permitan saber cuánto le costaría al Estado ser un Estado en términos de gobierno abierto y de transparencia eficiente en términos generales? tanto en gobiernos regionales, gobiernos locales y gobierno central, en todos los niveles. ¿Hay estudios o aproximaciones?
Estudios comparados, digamos, específicamente en temas de gobierno abierto, creo que no hay. Uh-huh. Recién se están haciendo estos estudios porque, dicho sea de paso, y quizás sea bueno también aclararle a los oyentes, gobierno abierto es un movimiento nuevo es un concepto nuevo que ha sido impulsado por la Alianza de Gobierno Abierto. ¿Qué es esta alianza? Un grupo de países que decidieron poner en marcha acciones para que tanto a nivel nacional como en los gobiernos subnacionales de cada país se instaurara estos conceptos y estos ejercicios del gobierno abierto. El Perú se adhirió, digamos, uh-huh, a esta alianza de gobierno abierto, en donde está Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, México, India, países del Asia, 74 países en total. Perú se adhiere en el año 2012. Y para adherirse a esta alianza tenías que tener un plan, okay, ¿no? Un plan de 2 años. El Consejo de la Prensa Peruana, Proética y Ciudadanos al Día somos parte de una comisión que hemos visto la evolución de ese plan, hemos monitoreado la evolución de ese plan conjuntamente con entidades de gobierno nacional. Y ya se terminó, pues, los 2 años, ¿no? 2012-2014. Y si recuerdas, ¿no? En su discurso, Ana Jara dice... entre otras cosas, mi tema va a ser la transparencia, ¿no? Y al final dice, voy a firmar el plan en septiembre, ¿no? Y ya esperamos que así sea. En septiembre vamos a sacar el decreto, ¿no?, que aprueba el plan de gobierno abierto 2014-2016. Y cuento todo esto porque la Alianza de Gobierno Abierto está haciendo mediciones justamente para ver cómo están los países en los avances de gobierno abierto y ver cuáles son los beneficios. Pero también hay otras mediciones, digamos, que si bien no son exactamente, ¿no?, el tema de transparencia, que vinculen a beneficios, sí te pueden dar alguna visibilidad, ¿no? Ligados al tema de institucionalidad principalmente, ¿no? Acaban de salir, por ejemplo, los resultados de competitividad, ¿no? De la medición del ranking mundial de competitividad, en donde hay una pregunta que se hace sobre institucionalidad. Okay. Transparencia y rendición de cuentas es un componente de institucionalidad. Y allí, por ejemplo, en el Perú, lo más bajo es el tema de institucionalidad. Ah, mira, ¿no?
Ese ranking de competitividad reciente, que hemos retrocedido 4 puestos, ¿a ese
te refieres? Ese me refiero. Okay. Y en donde tiene varios componentes, uh-huh, ¿no?, ligados al clima de negocios y a las posibilidades de tener, aspectos importantes de infraestructura, de logística, que permitan hacer un país competitivo. Pero hay un tema contundente que es institucionalidad. Y la institucionalidad pasa porque, claro, esas autoridades sean eficaces y eficientes, pero también rindan cuenta del uso de los recursos públicos y se solucionen controversias de manera adecuada, ¿no? Entonces, la falta de información respecto a cómo, por ejemplo, en términos de controversias, ¿no?, de solución de controversias, tanto en el Poder Judicial o como en otros espacios, ¿no?, y cómo es predecible un país en términos de cuándo va aprobando normativas y cuándo va asegurando derechos a todos, derechos comerciales o derechos individuales, ¿no? Es lo que nos falta, ¿no? Ese componente, ese indicador de falta de institucionalidad responde mucho a muchas veces secretismo, mm, o ganas de no dar información en determinados aspectos, ¿no? Y yo quería también mencionar el tema, por ejemplo, de la prensa. Yo he escuchado muchas instituciones, organizaciones de la sociedad civil, pero también instituciones públicas, que dicen que muchos periodistas usan el sistema de solicitud de acceso a información porque el área de prensa no les brinda la información o porque no los quiere atender, ¿no? Entonces dicen, bueno, como aquí no me quieren decir, uso solicitud de acceso porque por ahí, por ley, sí me tienen que entregar esa información, ¿no? Y es que también no hay una cultura de comunicación en las instituciones.
¿Desde las instituciones?
En las instituciones, okay, públicas. ¿A qué me refiero? Transparencia y acceso a información tiene 2 aspectos. Uno que es dar información, pero también comunicar de manera adecuada esa información. Porque los ciudadanos tenemos no necesariamente pues sabemos de normativa contable financiera pública, uh-huh. ¿no? No entendemos qué cosa es un devengado, ni un gasto, ni un SNIP, ni las siglas que utilizan, ¿no? Entonces, tenemos que preparar al ciudadano para que entienda esa información y pueda participar. Y muchas veces las áreas de prensa o comunicaciones de las instituciones públicas se han dedicado más que nada a hacer notas de prensa, o sea, a decir que las actividades y las inauguraciones que está haciendo la autoridad. Y no se han preocupado por esta relación que debe ser de colaboración también con los periodistas. Y por eso, por ejemplo, en este año, en la ceremonia de premiación del Premio Buenas Prácticas, nos dio mucho gusto premiar la experiencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en todo su relación con la prensa para el tema de la Haya, ¿no? Porque ellos hicieron un trabajo en un tema tan delicado, que era incluso secreto. ¿Qué más secreto de decir cómo están las negociaciones en la Haya, ¿no? Confidencial, porque no se ha concluido. Y sí lograron tener una relación fructífera con la prensa porque se preocuparon por crearla.
Bueno,
¿no?
yo recuerdo en el canal que nos visitaron dos funcionarios de Cancillería, nos reunieron a todos y fue una charla de 2 horas muy bien trabajada, con gráficos y explicándonos las palabras incluso que debíamos usar para ser precisos en la comunicación.
Exacto, entonces esa costumbre no es una costumbre que exista en todas las entidades públicas. ¿Por qué? Porque como hablamos hace un momento, arrastramos, pues venimos de un país en donde había gobierno militar, ¿no? Vertical, dictatorial, ¿no? En donde el funcionario público se sentía pues como en un feudo, ¿no? Y no servía al ciudadano. Y ahora con el reto de tener que servir al ciudadano, de comunicar al ciudadano, más aún con una tecnología que te avasalla, ¿no? Porque no estás preparado para comunicar y encima ya tienes Facebook, ya está Twitter, ya está todo el mundo global, el propio ciudadano cuestionándote, ¿no? Y tú no, y la entidad pública sin preparación y conocimiento para poder comunicar. Entonces hay un reto importante también para generar lo que nosotros en Ciudadanos al Día llamamos la política, no solamente política pública de salud, de educación, sino de comunicación.
Entiendo.
¿No? Que es el Estado dando información y comunicando acerca de esa información de manera que un ciudadano desde cualquier lugar del país, ¿no? Incluso sin hablando idioma nativo pueda entender la política pública.
Y David, ¿crees que del 2002 al 2014 la ciudadanía ha hecho suya la norma?
Creo que todavía continúa en muchos sectores el desconocimiento. Muchos lo ven todavía como algo un poco alejado, el tema de acceso a la información. Sin embargo, también en muchos sectores sí están haciéndose la norma, sobre todo los que participan en los comités de gestión local, presupuestos participativos, son los que más hacen uso de la norma, van, piden información, revisan los portales. Pero todavía es con muchas limitaciones. Uno es muchos no saben que existe la existencia de la norma, por ejemplo, cuando vamos a dar algunas capacitaciones, audiencias públicas, que lo denominamos a los ciudadanos. Hay varias preguntas que hacen ellas, algunos recién se enteran que eso no existía, algunos recién se enteran que podían pedir información, porque el problema empieza muchos, a veces que ven un poco alejado del Estado, entonces empieza desde el punto de que hacer el pedido, cómo hacer el pedido, algunos incluso dicen cómo lo haré, cómo lo redactaré, en qué me dirán, si voy a pedir información, la autoridad se va a molestar conmigo, me va a decir para qué quiere la información, van a tener represalias conmigo. Caso que ha pasado, me contaba que una vez pidió una información a una comisaría y al día siguiente llegaron varios policías a su domicilio a visitarla. Entonces si hay represalias, se pone un poco complicado. Sin embargo, creo que los avances son notables. Ya en niveles judiciales públicos hemos visto que hay casi un consenso en entregar información de remuneraciones, cosa que hace unos años era
rarísimo.
Era rarísimo, nadie quería dar esa información. A nivel ciudadano ya cada vez están también más pidiendo más información, saben que su derecho están ejerciéndola, porque hay que entender que el derecho a acceso a la información no solamente es de un mayor de edad, lo puede ser un escolar, un niño, lo podría hacer.
Y desde el periodismo, ¿crees que ahí se extiende esta posibilidad de que los periodistas hagamos uso de ese recurso o todavía también es limitado?
Yo creo que las limitaciones son más cuando se agarra temas bastante, se podría decir, conflictivos, ¿no? Yo recuerdo el año, creo que 2009, cuando varios periodistas pidieron información sobre gastos operativos en el Congreso. Ajá. Creo que nunca se las dieron, así claro. Que recuerdo, porque agarraron una norma de Contraloría para enviarlo esto a a control interno, y mientras estaba en control interno dijeron que no se podía entregar, lo cual tampoco es cierto, porque uno puede entregarlo siempre y cuando no haga daño a la acción de control. Uh-huh. Entonces, en ese caso, ha habido casos de ese tipo que no se ha logrado entregar información. Entonces, claro, ahí viene el tema, ¿quién sanciona? Si la misma entidad no está sancionando, si el contrario no está sancionando, lógicamente no van a querer entregar información. Hay otros casos parecidos, sí les han entregado, pero han tenido que esperar el plazo en muchos casos, ¿no? Pero cuando se hace visible, cuando se visibiliza, sale periodista en su programa televisivo o en un medio de comunicación, dice, no, la entidad no quiere entregar tal información, a veces le entrega. Pero a veces, me imagino que la autoridad hará un costo-beneficio, dirá, esto no me va a favorecer, y por eso no entregará la información. Pero a la larga, como les digo siempre a los usuarios públicos, a la larga, no vas a estar siempre acá. Cuando hay un cambio, el que venga va a entregar la información. Si en ese momento te investigan, va a ser peor.
Porque
vas a estar fuera.
Además.
Ya no va a estar adentro. Te entrego la hora, y si hay alguna omisión, alguna falta de repente que fue involuntaria, la vas a poder solucionar.
Carolina, ¿quién lidera en América Latina la política de gobierno abierto?
Sí, yo antes de eso quería agregar algo, un tema, ¿no? Creo que hay una... Son pocas las organizaciones, y entre ellos los periodistas, que solicitan acceso a información para temas que tienen que ver con aspectos públicos, ¿no? Y la lucha contra la corrupción o la transparencia en el uso de recursos públicos, ¿no? Son organizaciones más bien las que hacen estas solicitudes. Corrígeme si me equivoco, David, pero creo que las personas naturales lo que están pidiendo es información de sus propios procesos, ajá, ¿no? Y eso demuestra que hay otro tema también, que tiene que ver con cómo la institución pública se simplifica y se hace predecible respecto a los procesos, ¿no? O sea, yo no tengo que esperar a que me pongan una solicitud de acceso a información para resolver un tema procedimental, que de repente es la solicitud de una licencia de funcionamiento, una licencia de obra para construir el segundo piso de mi casa, ¿no? Si ese ciudadano me está pidiendo una solicitud de acceso a información porque no sabe cómo está su expediente, es porque el área que resuelve estos temas, ¿no?, que otorgan las licencias, que resuelven los temas de licencia de obra, no está haciendo su chamba, uh-huh, ¿no? Entonces, hay que arreglar la parte procedimental para evitar que se produzcan todas estas solicitudes, ¿no? Y lo otro también es cierto, los ciudadanos no sabemos todavía qué cosa es lo que puedo solicitar, uh-huh, ¿no? Y ayer recordaba esta anécdota, ¿no?, de que una municipalidad que decía, ahora me están pidiendo copia de las filmaciones, ¿no?, de las cámaras de video en que he puesto la municipalidad, algunos con todo su derecho, porque de repente es para una prueba, para un robo, etcétera, pero algunos ya lo piden como para hacer seguimiento a alguien, y eso es vulnerar derecho privado, ¿no? Entonces la gente no sabe qué pedir, ¿no? Claro. Entonces ahí hay también un tema de limitación. ¿Quiénes están mejor en la región? Pues yo diría que estamos a diferentes niveles, pero lo que sí se ha demostrado es que los países en donde tienen entidades autónomas, uh-huh, o comisiones autónomas para no solo sensibilizar a los funcionarios públicos sobre cuáles son los conceptos de la ley, ¿no?, y cómo tienen que hacer uso de la ley, sino también para sancionar, son las que de alguna manera están avanzando un poquito más en términos de transparencia. O sea, y es por eso que nuestro nuevo plan, en donde hemos participado la sociedad civil, en este nuevo plan 2014-2016, que espero que como dice como dijo la ministra Ana Jara, se apruebe y salga el decreto en este mes. Uno de los temas es tener una autoridad autónoma que se dedique a fiscalizar, monitorear y sancionar a aquellos funcionarios públicos que no están cumpliendo con la ley de acceso a información. Uno diría, ¿por qué necesitamos eso? Bueno, David lo ha mencionado, la sanción ahorita recae en la propia autoridad. O sea, si un funcionario público no entrega información, entonces la misma autoridad de esa, la misma institución, es la que debe de definir esa sanción. Y la Defensoría del Pueblo no tiene capacidades sancionatorias.
Entonces
tiene una limitación, solo puede hacer observaciones, ¿no? Entonces necesitamos una entidad no solamente para sancionar, sino también para resolver estas cosas que uno no sabe. Muchos funcionarios públicos no saben, oye, ¿lo tengo que dar? ¿No lo tengo que dar? No hay una recopilación de casuística. La Defensoría del Pueblo ha tratado de sistematizar y tiene buena información, pero yo estoy segura que hay muchísimos funcionarios públicos que no saben qué hacer ante determinadas solicitudes. y necesitan una asesoría de otro nivel o compartir casuística. Para eso una autoridad nacional autónoma de transparencia y acceso a información pública.
Ha sido muy interesante ese dato. Veremos pues si Ana Jara cumple. Pausa breve y ya regresamos con el último bloque del programa. Bien, llegamos al último bloque del programa y yo quisiera aprovechar la presencia de Carolina y David y de Carolina, para ver si podemos aterrizar más todavía esta discusión con casos que pueden ser sencillos y replicables, donde el gobierno abierto dio resultados positivos, de eficiencia y de mejor servicio al ciudadano a la postre. ¿Cuál podría traer a esta mesa?
Sí, yo un caso específico que acabamos de premiar en julio, ¿no? El de SUNARP con la consulta vehicular, por ejemplo, ¿no? La SUNARP como una institución pública tiene que llevar registro, sí, ¿no? Lleva el registro de todas las inscripciones vehiculares, uh-huh, ¿no? Quién es el propietario, las características de los automóviles, etcétera, ¿no? Y hasta hace unos años, pues, te cobraba, ¿no? Si tú querías saber quién era el propietario para hacer una transacción, ¿no? Te cobraba. Pero ahora ha sacado esa información y la ha puesto a disposición del público, sí, a través de lo que se llama la consulta vehicular. Sí. Tú puedes entrar incluso desde tu internet, desde
con
tu
la placa, celular, nada más, ¿eh?
Sabiendo la placa, y te dan los datos, las características del carro, ¿no? El número de motor inclusive y los nombres de los propietarios. No te da datos de dónde vive el propietario, así ni es, el DNI, nada, pero te da esa información. ¿Por qué es importante? Yo creo que por múltiples aspectos. Primero, porque una persona que quiere comprar un carro, ¿no? Y alguien le ofrece un carro, ya inmediatamente sin pedir documentos de prueba, tarjeta de propiedad ni nada, ya puede saber si el propietario es quien dice ser,
así
¿no?
Es.
Segundo, porque permite también hacer vigilancia ciudadana. Por ejemplo, un carro está fuera, medio sospechoso. Eso pasó hace unas 3 semanas en San Juan de Lurigancho, ¿no? Los vecinos vieron, entraron a la consulta, la placa no correspondía a las características del carro que estaba fuera. Claro. Llamaron al Serenazgo, ¿no? Vino el Serenazgo de la policía, en el carro que había municiones, armas. Imagínate. El carro era robado, ¿no? Entonces, acción ciudadana también. Acción cívica. ¿No sabes cuántos carros se paran afuera de por ejemplo, los hospitales bloqueando espacios, o de los bomberos, o de tu propio estacionamiento, ¿no? Tú puedes, como hago yo, usualmente cuando se ponen en mi estacionamiento, decirle al propietario, señor propietario, fulanito de tal, ¿no? Propietario de este carro con estas características, le agradeceré que no estacione aquí, la siguiente vez lo pondré en Facebook, ¿no? Entonces, de alguna manera hago activo mi derecho ciudadano, ¿no? Y finalmente, ¿no? También puedes ver si, en este caso en elecciones, para los ciudadanos que no saben, un carro con una placa que empieza con E es un carro de una entidad pública, okay, ¿no? Y por tanto no debe ser utilizado para fines proselitistas. Entonces, si yo veo un carro, ¿no? Que está subiéndose a la gente, ¿no? Y resulta que es un carro de la municipalidad, ¿no? Entonces yo puedo decir, claro, que están usando los fondos públicos para un tema, claro, político. Entonces, allí hay claros ejemplos de que abriendo la información, tú generas primero actividades comerciales, actividades cívicas de vigilancia, ¿no? Y de seguridad, que benefician al ciudadano inmediatamente. No tienes que ir a la institución pública, ya está generando, ¿no? Acciones concretas. Y de esa manera también elevas el prestigio de una, o sea, los ciudadanos van a estar contentos de que una institución como SUNARP esté haciendo esas cosas para los ciudadanos. Entonces vas a poder tener mayor respaldo para las mejoras de instituciones como ella, como esta, ¿no?
David.
Claro. Un caso que, bueno, hay varios casos, pero creo que uno que podemos recordar es la misma elaboración de la norma. La norma de acceso a la información pública fue trabajada por el Consejo de la Prensa, las excepciones sobre todo, juntando a militares, policías y miembros de esa vez del Consejo Nacional de Inteligencia, de parte de, con periodistas. Entonces se juntaron con periodistas y ahí salieron las excepciones. Eso fue un tema bastante interesante. Y por eso también hay bastante consenso en ese tema. Ahora, un caso más concreto sobre este tema, sobre la aplicación, creo que es el respeto al trámite de acceso a la información. Son 7 días que tiene la entidad para entregar la información y a veces supongamos que alguien pide información de una sugerencia, que tiene en su poder una sugerencia. Entonces entra el pedido por mesa de partes, va al responsable de entregar información, que normalmente es el secretario general, de ahí lo remite la sugerente y el gerente al sugerente. Todo ese trámite puede durar 1 o 2 días, porque mientras tiene el conserje, hacer un proveído, demora bastante. El Ministerio del Ambiente lo que ha empezado a hacer es digitalizar toda la información que tiene en su poder. Entonces el pedido que ingresa a la mesa de partes es inmediatamente digitalizado, enviado al responsable de entregar información. El responsable de entregar información envía, pide hacer pedido por correo electrónico al funcionario que tiene información, con copia a su superior jerárquico, y es entregado por esa vía. Entonces los 7 días a ellos les queda muy largo, lo hacen más rápido. Entonces, me decían, madre de Dios, pide un ciudadano un día tal, y al 5º día le estoy entregando, madre de Dios, la información que está acá en Lima, porque toda la información está digitalizada. El gobierno regional de San Martín hizo algo parecido. Todos los expedientes técnicos y la copia de los expedientes técnicos era la información más solicitada del gobierno de San Martín.
Okay.
¿Qué hicieron ellos? Compraron escáneres, claro. que ahora están baratos, no están muy caros, como eran.
Y digitalizar como loco, claro.
Y digitalizaron y subieron a la página web. Los pedidos de información bajaron un montón, porque la gente empezaba de frente a entrar y revisar la información.
Pienso en el archivo de la Nación, por ejemplo. Claro. Qué útil sería, ¿no?
Claro, sería rapidísimo, sí. No podía encontrar la norma inmediatamente. Entonces, de repente, lo que queda ahora es poner en un formato mucho más amigable el portal de transparencia estándar, ver la forma de poner en un lenguaje llano. Algunos creen que el lenguaje llano no es un lenguaje técnico. No se pierda la tecnicidad poniendo un lenguaje llano. Hace que ciudadanos lo entiendan más rápido.
Por supuesto.
Nada más. Todavía hay esa resistencia en muchos funcionarios públicos. Alguna vez en una reunión, un asesor del ministerio decía que los temas legales eran solo para los abogados y no podían hacerse en un lenguaje llano, ¿no? Lo cual no es cierto. Se puede hacer. Lo que pasa es que implica redactar un poquito mejor, ¿no? Entonces, pero eso se puede hacer, se aprende a redactar.
De acuerdo. Sí. Quisiera usar estos minutos finales del programa para hablar de la Vías Data. ¿Cuánto ha funcionado? ¿Qué utilidad ha encontrado? ¿Los jueces están entendiendo y leyendo bien qué cosa es el Vías Data? ¿Qué sensación tienen, Carolina?
Yo no tengo estadísticas precisas de cuántos casos existen, pero en verdad son procesos largos, ¿no? Lo que yo entiendo es que iniciar un Vías Data para que te dé, para que te admitan, ¿no? El acceso a la información resulta siendo bastante engorroso, ¿no? Tanto engorroso es el Poder Judicial, ¿no? Entonces, el ciudadano que dice, bueno, no me entregaron la información y no ese funcionario no recibe sanción, tiene la opción de pedir información a través de este derecho constitucional, ¿no? Del artículo 2, el inciso 5, ¿no? Que dice todo ciudadano tiene derecho a acceso a información pública y puede plantear un habeas data como un derecho constitucional.
Así es.
¿No? Pero tiene que pasar por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional para que de repente le den esta información. Y muchas veces es en las reuniones que habíamos tenido justamente para poder tratar el proyecto de ley de la Autoridad Autónoma de Transparencia y Acceso a Información, un habeas data podía demorar 5 años, ¿no?
Es lo que ¿5 años?
5 años, sí.
No te
y
creo.
Eran temas, por ejemplo, que claramente le correspondía al ciudadano y tenía la razón. Por ejemplo, un ciudadano que pide su expediente médico,
okay.
¿No? Y entonces, obviamente, el expediente médico tiene información privada del ciudadano, ¿no? Y es su legajo personal de toda la condición médica que tiene, ¿no? Entonces, nuevamente, como no hay un procedimiento, no está claro el procedimiento para pedirlo adecuadamente, que debiera ser inmediato, ¿no? Hasta colgado en internet, con acceso restringido, pero inmediato, ¿no? Electrónicamente, no le dan, pide acceso a información, no le dan, y inicia un habeas data y al final ya se lo otorgan, pero es un plazo largo, ¿no? Y David, de repente tú tienes mayor información al respecto,
claro,
¿no?
Claro, el plazo más amplio que aunque se ha visto indicaba la Universidad del Pueblo que ha hecho investigación al respecto, que era 5 años, el promedio normalmente es 3, 2 años y medio, que es un montón de tiempo porque hay que ir al juzgado, a sala, tribunal constitucional. Y cada uno toma un tiempo enorme en desarrollar esto, ¿no? Pues recordando el caso ahora de el 2012, se aprobó a fines de 2012 el decreto legislativo 1129, que señala que toda información correspondiente a seguridad nacional y defensa nacional, toda información es secreta, lo cual no permite tener un tema de racionalidad. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de inconstitucionalidad el año pasado. Ha pasado más de un año, el Tribunal Constitucional hasta ahora no resuelve esa acción de inconstitucionalidad, por ejemplo.
Entonces, ¿toda? ¿Te refieres a toda información?
Eso señala la norma. El artículo 12 de esa norma dice toda. Han tratado de mejorar este tema con el reglamento, indicando que esto debe ser entendido de acuerdo a la ley de transparencia. Sin embargo, es un reglamento que puede ser derogado.
Claro, mañana no tiene, no tiene el rango, el rango claro. de ley.
O alguien podría decir, bueno, la ley está encima y aplicar control
por de supuesto, entonces, por supuesto.
Ahí, entonces, ese es un problema grande que ha generado. Entonces, como digo, en este caso, siendo tan importante, el Tribunal Constitucional se ha demorado más de un año, no resuelve hasta el momento más de un año, en casos que son de habeas data de un ciudadano que presenta horas. Las demoras suelen ser un poco más largas y el ciudadano quiere la información para el momento, no para esperar 2 años.
¿Y los jueces entienden la norma?
En algunos casos, en la gran mayoría sí, pero en algunos casos se quejan que no les hacen caso.
¿Que no les hacen caso?
Sí, la Defensoría del Pueblo me comentaban eso, que se iban a... pedían que les demos facultades para poder ordenar las entidades que entregan la información. Si bien es cierto, ellos pueden poner multas, porque el Código Procesal Constitucional les faculta poner multas en caso de procesos constitucionales. En muchos casos hay gente que ha obtenido una sentencia, pero nunca ha obtenido la información. Alguno me decía, tengo una sentencia que dice que le gané el Estado alguna vez, pero no tengo la información ni poder.
De pírrica victoria, digamos.
Exacto, sí. Entonces todavía, por eso es la necesidad de tener esta vida autónoma que diga tal institución entrega la información, que una autoridad que funcione rápidamente, que resuelva los procesos inmediatamente y que ponga que se entregue la información. Por eso, si todo es que podemos digitalizar, tenemos las nuevas tecnologías y hay dinero, como dicen, no habría ninguna excusa para no entregar la información. Y si todo está ordenado, eso también facilita al funcionario público que para su trabajo diario, ¿no?
Entonces, imagínate el Poder Judicial con expedientes digitales, qué maravilla sería.
Sí, nadie cociendo.
Claro, sería ideal, pero sí. Estamos acostumbrados acá a la cultura del papel que retrasa un montón, ¿no? Que podemos hacerlo rápidamente mediante un correo electrónico.
Ahora, David, yo tengo la sensación también que las resistencias que impone esa cultura del papel es de una burocracia que no quiere ceder. Porque medra de esa, vive de esa burocracia, se lucra y se corrompe en esa burocracia.
Claro, también tiene mucho que ver ese tema, ¿no? El tema ya, nosotros el año pasado, por ejemplo, cuando veíamos el tema de la ley de contrataciones, el tema anticorrupción, veíamos que era una ley que estaba normalmente hecha para corromper, ¿no? Porque ¿qué hace el que audita un proceso de contratación? Te audita el documento, el expediente técnico, te audita. Y normalmente ahorita formalidades, si cumplió con el memorándum por acá, si cumplió con el sello por acá. Y alguien que está acostumbrado a ser corrupto, pues cumple con todas las formalidades.
Así
cuando
es.
Sale el informe va a salir negativo, así que está perfectamente realizado. Pero puede ver que la obra esté mal hecha, un centímetro menos de cemento, nadie audita esos temas. O porque vemos de repente una calle cerrada haciendo una obra durante un mes y la obra se hace durante los últimos días. Sin embargo, aparece que trabajaron el mes entero. Entonces, ese tipo de cosas no está en el documento. En el documento aparece que trabajaron todos los días.
Claro.
Entonces, ahí hay muchas cosas que resolver. La nueva ley de contrataciones que ha salido aprobada hace poco, pero todavía no entra en vigencia. Espero que resuelva estos temas. Pero
bueno.
Claro, hay solo un tema.
Palabras finales, Carol, que nos tenemos que...
Uno se preguntará, bueno, ¿y dónde está Contraloría también, no? Porque podría ser un rol, pero Contraloría nuevamente tampoco tiene facultades, tiene algunas facultades sancionatorias ahora con las nuevas normativas que le otorga estas facultades, ¿no? Pero igual tiene que iniciar un proceso de investigación. Entonces también
no, pero se Curi ya reconoció que se siente desbordado, que no puede controlar al Estado.
Que le faltan manos.
Que le faltan manos.
Entonces ahí una, porque no solamente tiene que ver este tema, sino el cumplimiento de un montón de temas, ¿no? En el Estado. Entonces, allí que haya una autoridad que se dedique solamente a los temas de acceso a la información y mejorar los temas de cómo se da esta información al público, ¿no? Generando incentivos, creo que va a mejorar también el uso de esta información y la capacidad de vigilar desde el ciudadano hacia el Estado.
Carolina Guibú, David Alemo, gracias por haber estado con nosotros. De verdad ha sido muy aleccionador y muy interesante todo lo que nos han podido contar esta tarde en Zona PUC y los invitamos en cualquier momento para seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias.
Gracias.
Le ponemos punto final al programa. Esto ha sido Espacio de Gestión. Nos encontramos el próximo martes. Muy buenas tardes a todos.